Hubo un ataúd en Egipto que permaneció cerrado durante 400 años. Dentro, los huesos de un hombre que salvó naciones, pero que pidió algo extraño antes de morir: no me entierren aquí. ¿Por qué el segundo hombre más poderoso de Egipto rechazó el honor de una tumba egipcia? ¿Qué sabía José que nosotros hemos olvidado? Hoy descubrirás el secreto espiritual detrás de su muerte, el misterio de su fe inquebrantable y lo que Dios reveló en aquel ataúd que atravesó el desierto. El palacio estaba en silencio aquella noche. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra, mientras los sirvientes caminaban con pasos medidos, conscientes de que algo sagrado estaba por terminar. En una habitación iluminada apenas por la luz tenue de las lámparas de aceite, un anciano de 110 años respiraba con dificultad. Sus manos, que una vez firmaron decretos que salvaron al mundo conocido del hambre, ahora temblaban sobre las mantas de lino fino. José, el hebreo que llegó como esclavo y se convirtió en gobernador, estaba muriendo. Pero algo extraño llenaba aquella habitación. No era el miedo a la muerte lo que flotaba en el ambiente. Era una certeza profunda, casi tangible, como si el anciano supiera algo que los demás no podían ver. Sus hijos y nietos rodeaban su lecho, esperando las últimas palabras del patriarca. En Egipto, un hombre de su estatura debería hablar de tumbas magníficas, de monumentos que perpetuaran su nombre, de riquezas divididas entre herederos. Pero José no mencionó nada de eso. «Yo voy a morir», susurró con voz quebrada pero firme. «Mas Dios ciertamente os visitará». Génesis capítulo 50, versículo 24. Aquellas palabras cayeron como piedras en agua profunda, creando ondas que atravesarían siglos. ¿Cómo podía un moribundo hablar con tal certeza de algo que sucedería 400 años después? ¿Qué clase de fe es capaz de mirar más allá de la propia muerte y ver el plan de Dios desplegándose en el futuro distante? El misterio se profundiza cuando consideramos dónde estaba José. Egipto no era simplemente un lugar geográfico, era el símbolo del poder mundial. José había vivido allí durante 93 años. Conocía cada templo, cada dios falso, cada ritual funerario. Sabía que los egipcios creían que el alma necesitaba el cuerpo preservado para alcanzar la vida eterna. Por eso, momificaban a sus muertos con tanto cuidado. Construían tumbas elaboradas, llenaban las cámaras mortuorias con tesoros para el más allá. José podría haber tenido todo eso. Como segundo al mando después de Faraón, su funeral habría sido espectacular. Procesiones con sacerdotes, lamentos rituales, una tumba digna de la realeza. Su nombre habría sido inscrito en jeroglíficos, su historia tallada en piedra para que las generaciones futuras lo recordaran como el Salvador de Egipto. Pero José rechazó todo eso con una simple petición que sonaba como locura. «Llevaréis de aquí mis huesos. ¿Por qué? ¿Qué sabía este anciano sobre la muerte que nosotros hemos olvidado?» La respuesta no está solo en lo que dijo, sino en lo que vivió. José experimentó algo que pocos seres humanos experimentan. Fue traicionado por los que amaba, vendido como mercancía, falsamente acusado, olvidado en prisión y luego exaltado a gloria repentina. Pasó de la cisterna al trono, del calabozo al palacio. Vio la mano de Dios transformando cada injusticia en propósito, cada lágrima en preparación. Esa vida le enseñó una verdad que ahora, en su lecho de muerte, se convertiría en su último testimonio. Dios cumple lo que promete, incluso cuando todos los que escucharon la promesa ya están muertos. La fe de José no se basaba en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho 400 años antes a Abraham: «A tu descendencia daré esta tierra». Génesis capítulo 12, versículo 7. José nunca vio el cumplimiento de esa promesa. Nació en Canaán, pero vivió casi toda su vida en Egipto. Sin embargo, su fe no dependía de ver, dependía de creer. Hay algo profundamente perturbador y al mismo tiempo hermoso en esta escena. Un hombre muriendo lejos de casa, rodeado de símbolos de una religión que no era la suya, en una tierra que no era su herencia, pero hablando con absoluta certeza sobre el futuro. No dijo: «Quizás Dios los visite», o «Espero que Dios cumpla». Dijo: «Ciertamente os visitará». La palabra hebrea usada aquí implica una certeza absoluta, una garantía divina que no puede fallar. Esta certeza no surgió en el lecho de muerte. Se forjó en la cisterna donde sus hermanos lo arrojaron. Se refinó en la casa de Potifar cuando resistió la tentación. Se profundizó en la prisión donde permaneció olvidado durante 2 años. Cada experiencia le enseñó que Dios no abandona a los suyos. Cada aparente tragedia es parte de un diseño mayor. «Vosotros pensasteis mal contra mí», les había dicho a sus hermanos años antes, «mas Dios lo encaminó a bien». Génesis capítulo 50, versículo 20. Ahora, en la hora de su muerte, José aplicaba esa misma lógica al futuro. Sabía que sus descendientes serían esclavizados, sabía que sufrirían, pero también sabía que Dios los visitaría, que los libraría. Y cuando eso sucediera, José quería que sus huesos formaran parte de ese éxodo. No quería descansar en Egipto, por más honor que esa tierra le hubiera dado. Quería descansar en la promesa. Piensa en esto. José rechazó la inmortalidad egipcia por la fidelidad de Dios. Los faraones construían pirámides para ser recordados eternamente. José eligió un ataúd ambulante que esperaría siglos en silencio hasta que llegara el momento señalado. Esa decisión revela algo radical sobre la naturaleza de la fe verdadera. No busca comodidad inmediata, sino cumplimiento eterno. No se aferra a lo visible, sino a lo prometido. Y así murió José, a la edad de 110 años. Después de ver a los hijos de Efraín, hasta la tercera generación, murió con los ojos puestos no en lo que dejaba atrás, sino en lo que Dios haría adelante. Lo embalsamaron según la costumbre egipcia. Lo pusieron en un ataúd en Egipto, pero ese ataúd llevaba grabada una promesa más poderosa que todas las inscripciones faraónicas: «Dios os visitará». Para entender el misterio de la muerte de José, debemos regresar al principio de su historia extraordinaria. No puedes comprender el final sin conocer el camino que lo llevó hasta allí. José no fue simplemente un hombre que tuvo éxito. Fue un hombre que aprendió a ver la mano de Dios en la oscuridad más profunda. Su vida es un testimonio de cómo Dios prepara a sus siervos a través del sufrimiento que otros diseñan para destruirlos. Nacido como el hijo número 11 de Jacob, José era el favorito de su padre. Esa preferencia se manifestaba en una túnica de colores, pero lo que realmente separaba a José no era la ropa, sino los sueños. A la edad de 17 años, José tuvo 2 sueños que revelaban su futuro. Sus hermanos se inclinarían ante él. Cuando compartió esos sueños con ingenuidad juvenil, sembró semillas de odio. El odio de sus hermanos no surgió de la nada. Era el resultado acumulado de años de resentimiento, alimentado por el favoritismo de Jacob y la aparente arrogancia de José. Le aborrecían, dice el texto en Génesis capítulo 37, versículo 4, y no podían hablarle pacíficamente. Ese odio los llevaría a cometer un acto que cambiaría no solo el destino de José, sino el destino de toda una nación. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos. Cuando José llegó, sus hermanos lo vieron venir de lejos y la oportunidad que habían estado esperando finalmente se presentó. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. Génesis capítulo 37, versículo 19. Decidieron matarlo y arrojar su cuerpo en una cisterna, para luego decir que una mala bestia lo había devorado. Pero Rubén, el hermano mayor, intervino. No por amor a José, sino por responsabilidad como primogénito, propuso arrojarlo vivo a la cisterna, planeando secretamente rescatarlo después. Lo despojaron de su túnica de colores, ese símbolo de favor y distinción, y lo arrojaron a un pozo seco en medio del desierto. Imagina ese momento, un joven de 17 años, en la oscuridad de una cisterna, escuchando las voces de sus hermanos arriba. Ellos comían pan mientras él clamaba por misericordia. Esa cisterna fue la primera escuela de José. Allí, en la oscuridad y el abandono, comenzó a aprender que los planes de Dios no dependen del favor humano. Los mismos hermanos que debían protegerlo lo habían entregado a la muerte. Los sueños que Dios le había dado parecían haberse convertido en la causa de su destrucción. Pero en esa contradicción aparente, Dios estaba trabajando. Mientras comían, los hermanos vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, camino a Egipto. Llevaban camellos cargados de especias, bálsamo y mirra. Judá tuvo una idea. En lugar de matar a José y no ganar nada, ¿por qué no venderlo? Así lo hicieron, por 20 piezas de plata. Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron como esclavo. Tomaron su túnica, la tiñeron con sangre de un cabrito y la llevaron a Jacob con la terrible mentira. Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. El dolor de Jacob fue inconsolable. Se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y lloró por su hijo durante muchos días. «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol», decía. Génesis capítulo 37, versículo 35. Mientras tanto, José era llevado a Egipto, encadenado como mercancía. Probablemente se preguntaba si Dios había olvidado los sueños que le había mostrado. En Egipto, José fue vendido a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Allí comenzó la segunda etapa de su preparación. El texto dice algo extraordinario. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis capítulo 39, versículo 2. Nota que no dice que José era próspero a pesar de ser esclavo, sino que era próspero porque Jehová estaba con él. La presencia de Dios no eliminó la esclavitud, pero transformó su propósito. Potifar reconoció la bendición de Dios sobre José. Le confió toda su casa. José llegó a ser mayordomo, administrando todo lo que Potifar poseía. Por un tiempo, parecía que las cosas mejoraban. Pero entonces vino la segunda gran prueba. La esposa de Potifar intentó seducirlo día tras día. José resistió con una declaración que revela el fundamento de su carácter. «¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Génesis capítulo 39, versículo 9. Su integridad le costó caro. Cuando rechazó las insinuaciones de la mujer definitivamente, ella lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, enfurecido, lo arrojó a la prisión donde estaban los presos del rey. José pasó de mayordomo de una casa prestigiosa a prisionero en un calabozo real. Otra cisterna, pero esta vez de piedra y hierro. Otra vez la oscuridad, otra vez el abandono aparente. Pero nuevamente el texto repite esa frase poderosa. Jehová estaba con José. Génesis capítulo 39, versículo 21. En la prisión, José ganó el favor del jefe de la cárcel, quien le confió el cuidado de todos los presos. Allí, José conoció al copero y al panadero de Faraón, ambos encarcelados por ofender al rey. Cuando tuvieron sueños que los perturbaban, José los interpretó por el poder de Dios. Al copero le dijo que sería restaurado en 3 días. Al panadero, que sería ejecutado en 3 días. Ambas interpretaciones se cumplieron exactamente como José predijo. Antes de que el copero fuera liberado, José le suplicó: «Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón». Génesis capítulo 40, versículo 14. Pero el copero, una vez restaurado a su posición, se olvidó completamente de José. El texto lo dice con una simplicidad desgarradora. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Génesis capítulo 40, versículo 23. José permaneció en prisión 2 años más, 2 años esperando un rescate que no llegaba. Esos 2 años fueron cruciales. En el silencio de la prisión, José aprendió que la liberación no viene por conexiones humanas, sino por el tiempo perfecto de Dios. Aprendió a esperar sin amargura, a servir sin recompensa visible, a confiar cuando todas las evidencias sugerían abandono. Cada día en esa prisión era una lección en fe pura, despojada de toda ilusión humana. La liberación de José llegó de la manera más inesperada, a través de un sueño que nadie podía interpretar. 2 años después de que el copero olvidara a José, Faraón tuvo 2 sueños perturbadores que lo llenaron de angustia. En el primero, 7 vacas hermosas y gordas eran devoradas por siete vacas flacas y feas. En el segundo, siete espigas llenas y hermosas eran consumidas por siete espigas menudas y quemadas por el viento del este. Faraón llamó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar sus sueños. Fue entonces cuando el copero finalmente recordó. «Me acuerdo hoy de mis faltas», dijo. Génesis capítulo 41, versículo 9. Le habló a Faraón de un joven hebreo en la cárcel que había interpretado correctamente los sueños de los prisioneros. Faraón mandó llamar a José inmediatamente. Imagina la escena. José es sacado rápidamente de la prisión. Lo rasuran, le cambian las ropas y lo llevan ante el hombre más poderoso del mundo conocido. Faraón le dice, «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». La respuesta de José revela la profundidad de su transformación espiritual. «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». Génesis capítulo 41, versículos 15 y 16. Nota que José no aprovechó la oportunidad para exaltarse a sí mismo. Después de años de sufrimiento injusto, podría haber usado ese momento para negociar su libertad, para impresionar a Faraón con sus habilidades. En cambio, desvió toda gloria a Dios. Esta humildad, forjada en la cisterna y refinada en la prisión, lo preparó para manejar el poder sin corromperse. José interpretó ambos sueños con claridad. Vendrían siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos de siete años de hambre tan severa que la abundancia sería olvidada. Y luego hizo algo extraordinario. No solo interpretó el sueño, sino que propuso una solución. Aconsejó a Faraón que nombrara un administrador sabio para almacenar el grano durante los años de abundancia, preparándose así para los años de escasez. La sabiduría de José impresionó tanto a Faraón que inmediatamente lo nombró segundo al mando. «Tú estarás sobre mi casa», le dijo, «y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Génesis capítulo 41, versículo 40. En un solo día, José pasó de prisionero olvidado a gobernador de la nación más poderosa del mundo. Tenía 30 años. El ascenso de José no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de años de preparación en lugares oscuros. La cisterna le enseñó que Dios no abandona a los suyos. La casa de Potifar le enseñó integridad y excelencia. La prisión le enseñó paciencia y dependencia total en Dios. Cada aparente tragedia era en realidad una escuela divina, preparándolo para gobernar con sabiduría y justicia. Durante los siete años de abundancia, José trabajó incansablemente almacenando grano, en cantidades tan grandes que dejaron de contarlo porque era como la arena del mar. Cuando comenzaron los años de hambre, el plan de José salvó no solo a Egipto, sino a todas las naciones circundantes que venían a comprar alimento. Y entre esos que vinieron estaban sus hermanos. El reencuentro con sus hermanos fue un momento de tensión dramática. Ellos no lo reconocieron, pero José los reconoció inmediatamente. Podría haberlos destruido con una palabra. Podría haber vengado años de sufrimiento, la traición, la esclavitud, la prisión injusta. En cambio, José usó su poder no para venganza, sino para restauración. Los puso a prueba para ver si habían cambiado, y cuando vio evidencia de transformación en ellos, se reveló. «Yo soy José vuestro hermano», les dijo llorando, «el que vendisteis para Egipto». Génesis capítulo 45, versículo 4. Luego pronunció las palabras que revelan el corazón de toda su teología del sufrimiento. «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis capítulo 45, versículo 5. José no negó el pecado de sus hermanos, no minimizó el dolor que le causaron, pero pudo ver más allá de las acciones humanas hasta el propósito divino. «Vosotros pensasteis mal contra mí», les dijo más tarde, «mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Esta perspectiva no surgió de ingenuidad o negación. Surgió de haber visto, una y otra vez, cómo Dios transformaba el mal en bien. José trajo a toda su familia a Egipto. Jacob, su padre, vino con los 70 miembros de su casa. Se establecieron en la tierra de Gosén, la mejor región de Egipto. José cuidó de ellos durante el resto del hambre, proveyendo todo lo necesario. Por 17 años más, Jacob vivió en Egipto, bendiciendo a sus hijos antes de morir. Y cuando Jacob murió, José lo embalsamó. Lo llevó de regreso a Canaán para sepultarlo en la cueva de Macpela, según había jurado. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que finalmente se vengara de ellos. Le enviaron un mensaje diciendo que Jacob había ordenado que los perdonara. José lloró al escuchar esto, porque revelaba que sus hermanos todavía no comprendían la profundidad de su perdón. Les aseguró nuevamente: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Así vivió José en Egipto, gobernando con sabiduría, cuidando de su familia, viendo crecer a sus hijos y nietos. Vivió hasta ver a los hijos de Efraín de la tercera generación. Tuvo todo lo que un hombre podría desear: poder, riqueza, honor, familia. Pero había algo que nunca olvidó: Egipto no era su hogar. La promesa hecha a Abraham 400 años antes seguía viva en su corazón. Los últimos días de José estaban llegando. 110 años de vida extraordinaria, casi un siglo dedicado al servicio en tierra extranjera. Su cuerpo anciano llevaba las marcas del tiempo, pero su espíritu ardía con una certeza que desafiaba toda lógica humana. Reunió a sus hermanos y a sus descendientes para pronunciar las palabras que definirían su legado eterno. «Yo voy a morir», comenzó con la tranquilidad de quien ha hecho las paces con su mortalidad. No había miedo en su voz, ni desesperación, solo la calma profunda de quien conoce el final de la historia. Pero lo que dijo después transformó ese momento de despedida en una profecía viviente. «Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». Génesis capítulo 50, versículo 24. Esas palabras contenían un misterio que sus oyentes apenas podían comprender. ¿Cómo podía José hablar con tal certeza de algo que sucedería siglos después de su muerte? Sus hermanos habían vivido en Egipto durante décadas. Sus hijos habían nacido allí. Egipto les había dado refugio durante el hambre, prosperidad durante la paz. ¿Por qué hablar de salir? ¿Por qué mencionar una tierra que la mayoría de ellos nunca había visto? La respuesta está en algo que José había aprendido a lo largo de toda su vida: la diferencia entre provisión y promesa. Egipto era provisión temporal. Canaán era promesa eterna. Dios usó a Egipto para preservar a la familia de Jacob durante el hambre, pero Egipto nunca fue el destino final. La promesa hecha a Abraham no era acerca de prosperar en tierra extranjera, sino de poseer la tierra que Dios había jurado darles. José entendía algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Él cumple sus promesas exactamente como las hizo, en el tiempo que Él determina, sin importar cuánto tiempo pase. 400 años antes, Dios le había dicho a Abraham algo terrible pero cierto: «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo». Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. José conocía esa profecía. Sabía que la comodidad presente en Egipto eventualmente se convertiría en opresión. Sabía que sus descendientes sufrirían, pero también sabía que Dios los visitaría, que los libraría, que cumpliría su palabra. Esa certeza no se basaba en circunstancias favorables, sino en el carácter inmutable de Dios. José había experimentado demasiadas veces la fidelidad divina como para dudar ahora. Entonces, José hizo algo extraordinario. No solo profetizó sobre el futuro éxodo, lo vinculó a sí mismo de manera física y tangible. Y José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis capítulo 50, versículo 25. No era una simple petición, era un juramento, un pacto sagrado, que obligaba a generaciones futuras a cumplir su palabra. ¿Por qué este juramento era tan importante para José? Porque sus huesos serían un testimonio perpetuo de fe. Mientras permanecieran en Egipto, recordarían a cada generación que Egipto no era su hogar. Serían un ancla que impediría que olvidaran la promesa. En tiempos de prosperidad, cuando se sintieran tentados a acomodarse, los huesos de José susurrarían: «Esta no es tu tierra». En tiempos de esclavitud, cuando se sintieran tentados a desesperarse, los huesos de José proclamarían: «Dios os visitará». Piensa en la fe radical que esto requería. José estaba apostando su descanso eterno al cumplimiento de una promesa que no vería cumplida. Estaba confiando en que Dios movería a un pueblo que aún no estaba esclavizado, a través de un líder que aún no había nacido, para llevar sus huesos a una tierra que él mismo había dejado cuando era adolescente. Era una fe que miraba más allá de la muerte, más allá de generaciones, hasta el cumplimiento cierto de la palabra de Dios. El juramento también revela algo sobre la naturaleza de la fe bíblica. No es abstracta ni etérea. Se manifiesta en acciones concretas, en decisiones radicales, en compromisos que desafían la lógica humana. José no se contentó con creer en silencio que Dios cumpliría su promesa. Hizo que su fe fuera visible, tangible, imposible de ignorar. Sus huesos serían un monumento móvil a la fidelidad de Dios. Hay algo más aquí que debemos notar. José no pidió que lo llevaran inmediatamente a Canaán para ser sepultado, como hizo su padre Jacob. Jacob fue embalsamado y llevado de regreso a la cueva de Macpela en un funeral elaborado. José podría haber pedido lo mismo, pero no lo hizo. Eligió deliberadamente permanecer en Egipto, en un ataúd, esperando. ¿Por qué? Porque José quería que sus huesos participaran en el éxodo. No quería un entierro honroso en tiempo de paz. Quería ser parte de la liberación divina. Quería que sus huesos testificaran que Dios cumple lo que promete. Quería que cada israelita que cruzara el Mar Rojo, que caminara por el desierto, supiera que José había creído en ese momento. Esta decisión transformó la muerte de José en una profecía silenciosa pero poderosa. Mientras sus huesos permanecieran en Egipto, Israel sabría que su historia en esa tierra no estaba completa. Mientras sus huesos esperaran, la promesa permanecería activa, viva, demandando cumplimiento. El ataúd de José era tanto una acusación contra la incredulidad como un consuelo para los fieles. El escritor de Hebreos captó la esencia de este acto de fe. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hebreos capítulo 11, versículo 22. La fe de José no se manifestó en señales sobrenaturales ni en experiencias místicas. Se manifestó en un simple mandamiento sobre huesos muertos, pero ese mandamiento contenía más poder espiritual que todos los monumentos de Egipto. José cerró sus ojos por última vez con esa certeza grabada en su corazón. Dios visitaría a su pueblo. No importaba cuánto tiempo pasara, cuántas generaciones vivieran y murieran en esclavitud. La promesa permanecía firme, y sus huesos esperarían en silencio hasta que llegara el día señalado. Cuando José exhaló su último aliento, algo inusual sucedió. Lo embalsamaron, como era costumbre en Egipto para personas de alto rango, pero no lo sepultaron. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Génesis capítulo 50, versículo 26. Esa última frase contiene un misterio que resonaría durante 400 años. Fue puesto en un ataúd en Egipto. No dice que fue sepultado en una tumba. No dice que fue colocado en una cámara mortuoria. Dice que fue puesto en un ataúd, punto. El texto hebreo usa la palabra Aarón, que significa cofre o caja. El mismo término se usaría más tarde para describir el arca del pacto. Es como si el cuerpo de José estuviera suspendido entre dos mundos, muerto según la carne, pero esperando según la fe. Imagina ese ataúd, tallado probablemente en madera preciosa, sellado con resinas egipcias, tal vez decorado con jeroglíficos que contaban la historia del hebreo que salvó a Egipto, pero a diferencia de otros ataúdes egipcios que eran colocados en tumbas elaboradas, rodeados de tesoros para el más allá, el ataúd de José permaneció sobre tierra, accesible, visible, esperando. ¿Dónde estaba exactamente ese ataúd durante esos 400 años? La Biblia no lo especifica, pero la tradición judía sugiere que fue preservado en un lugar de honor, posiblemente cerca del Nilo o en alguna cámara especial. Lo importante no es tanto dónde estaba, sino qué representaba. Ese ataúd era un testimonio permanente de fe, en medio de una civilización que no conocía al Dios de Abraham. Los egipcios que pasaban junto a ese ataúd probablemente se preguntaban, ¿por qué el gran visir no fue sepultado con honores? ¿Por qué su cuerpo no descansa en una tumba digna de su estatura? Los israelitas que lo veían tenían una respuesta, porque José esperaba algo mejor. Esperaba la promesa, esperaba el día en que Dios visitaría a su pueblo. Con el paso de los años, la situación de los israelitas en Egipto cambió drásticamente. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Este nuevo faraón no recordaba cómo un hebreo había salvado a la nación del hambre. Solo veía una población extranjera que crecía rápidamente y que podría representar una amenaza. Así comenzó la opresión. Los israelitas fueron sometidos a esclavitud cruel. Los obligaron a hacer ladrillos, a construir ciudades, a trabajar en los campos bajo el sol implacable del desierto. Comisarios despiadados los golpeaban si no cumplían las cuotas imposibles. Sus vidas se amargaron con dura servidumbre. Y cuando el faraón vio que aún así se multiplicaban, ordenó algo atroz: que todas las parteras mataran a los bebés varones hebreos al nacer. En medio de ese sufrimiento, el ataúd de José permanecía, silencioso, inmóvil, pero elocuente. Mientras los israelitas gemían bajo el látigo, mientras las madres lloraban a sus hijos asesinados, mientras la esperanza parecía morir con cada generación que nacía en esclavitud, ese ataúd susurraba, «Dios ciertamente os visitará». No gritaba, no se movía, solo esperaba. ¿Cuántas veces algún israelita cansado, con la espalda rota por el trabajo forzado, habría pasado junto a ese ataúd y preguntado, ¿dónde está el Dios de José? ¿Dónde está esa promesa que él mencionó? Han pasado 200 años, 300 años, 400 años. ¿Acaso Dios nos olvidó? El ataúd no respondía con palabras, respondía con su sola presencia. Mientras yo esté aquí sin sepultar, la promesa sigue activa. Mientras mis huesos esperen, ustedes deben esperar también. Hay algo profundamente conmovedor en esa imagen. Un ataúd que se niega a descansar, huesos que se niegan a olvidar, fe petrificada en carne embalsamada, esperando el momento señalado por Dios. José en vida había salvado a Egipto del hambre física. José en muerte estaba salvando a Israel del hambre espiritual, el hambre de esperanza. Pero el ataúd también servía a otro propósito. Era una acusación contra la incredulidad. Cada vez que algún israelita se sentía tentado a asimilarse completamente a la cultura egipcia, ese ataúd lo confrontaba. José era más poderoso que cualquiera de ustedes, parecía decir. Y él se negó a descansar aquí. ¿Por qué ustedes querrían llamar hogar a lo que él llamó exilio? También era un desafío a los opresores. Los egipcios podían esclavizar los cuerpos de los hebreos, pero no podían enterrar sus esperanzas. Podían construir pirámides monumentales para sus propios muertos. Pero había un ataúd hebreo que no se sometería a sus rituales. Ese ataúd, en su terquedad silenciosa, proclamaba que había un poder mayor que el de Faraón, una promesa más duradera que las dinastías egipcias. 400 años Es un tiempo incomprensible para la mente humana. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin ver cambio alguno en su condición. La esclavitud en Egipto no era una crisis temporal. Era la única realidad que conocían, y sin embargo, el ataúd de José seguía allí, esperando. Pero llegó un momento en que la opresión se volvió insoportable. El texto de Éxodo lo describe con crudeza. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Nota que no dice que Dios recién se enteró de su sufrimiento. Dice que se acordó de su pacto. Dios nunca olvida, pero hay momentos señalados en su calendario eterno cuando Él actúa. El tiempo de la promesa había llegado. Los 400 años mencionados a Abraham se habían cumplido. Era hora de la visitación que José había profetizado. Dios levantó a un libertador de la manera más improbable. Un bebé hebreo, que debía ser asesinado según el decreto de Faraón, fue rescatado de las aguas del Nilo, por la hija del mismo Faraón. Creció en el palacio real, educado en toda la sabiduría de Egipto. Pero Moisés llevaba en su corazón la identidad de su pueblo oprimido. Cuando Moisés tenía 80 años, mientras apacentaba el rebaño de su suegro cerca del monte Horeb, vio algo extraordinario, una zarza que ardía sin consumirse. Cuando se acercó para investigar, Dios le habló desde el fuego. «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y luego vino la comisión: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». El enfrentamiento entre Moisés y Faraón se convirtió en una batalla, entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Dios envió 10 plagas devastadoras, cada una atacando un aspecto diferente de la religión egipcia. Finalmente vino la décima plaga, la más terrible: la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Faraón, quebrantado por el dolor de perder a su propio hijo, finalmente cedió. En medio de la noche, llamó a Moisés y a Aarón: «Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel». Los israelitas, preparados según las instrucciones de Moisés, salieron esa misma noche. 600.000 hombres a pie, sin contar niños. Más una multitud mixta que se unió a ellos, junto con sus rebaños y manadas. Salieron con prisa, pero no en desorden. Salieron como un ejército liberado, llevando el oro y la plata que los egipcios les dieron voluntariamente, cumpliendo la profecía de que saldrían con gran riqueza. Y en medio de ese éxodo masivo, alguien llevaba algo extraordinario. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: «Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros». Éxodo capítulo 13, versículo 19. Después de 400 años, la profecía de José se estaba cumpliendo. El ataúd comenzaba su viaje hacia la promesa. Moisés personalmente se aseguró de que los huesos de José fueran llevados. No delegó esa responsabilidad. Él mismo tomó el ataúd, cumpliendo el juramento antiguo. Hay algo profundamente simbólico en esto. Moisés, el libertador, honrando a José, el preservador, el hombre que sacó a Israel de Egipto, llevando los restos del hombre que los trajo a Egipto. El círculo que comenzó con una familia de 70 personas buscando refugio se cerraba con una nación de millones regresando a la tierra de la promesa. Los primeros días de libertad trajeron la primera gran prueba de fe. Faraón, arrepentido de haber liberado a sus esclavos, reunió su ejército y persiguió a Israel. Los alcanzó junto al Mar Rojo, con el mar delante y el ejército egipcio detrás. Pero Dios tenía preparado el milagro más espectacular de todos. Moisés extendió su vara sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un fuerte viento oriental toda la noche, dividiendo las aguas. Los israelitas cruzaron en seco, con muros de agua a ambos lados. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron. Imagina ese momento, el ataúd de José cruzando el Mar Rojo en seco. El hombre que había sido vendido como esclavo a Egipto, ahora salía triunfalmente, mientras el poder militar de Egipto era destruido detrás de él. Los huesos secos de José eran testigos del poder viviente de Dios. 40 años en el desierto transformaron a Israel. Durante todo ese tiempo, el ataúd de José los acompañaba. Era un recordatorio constante, así como Dios cumplió su promesa de sacarlos de Egipto. Así cumpliría su promesa de darles la tierra. Josué guió a Israel en la conquista de la tierra. Después de años de guerra, la tierra fue finalmente distribuida entre las 12 tribus. Y entonces, llegó el momento que había estado esperando durante medio milenio. El momento de sepultar a José. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. En la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y fue posesión de los hijos de José. Josué capítulo 24, versículo 32. El círculo se completó. José había salido de esa tierra como un adolescente de 17 años, vendido por sus hermanos. Regresó como un testigo eterno de la fidelidad de Dios. Sus huesos proclamando una verdad que había resistido 500 años de espera. Dios cumple lo que promete.